De nada, a ti y a las personas que puedan verlo el día de mañana, feliz año. Espero que haya sido, que hayáis podido descansar y que hayáis entrado guay en el año nuevo. Vale, no sé si tienes alguna, aprovechando que estás tú sola aquí, no sé si tienes alguna duda o algo así, porque si no, ya sabes que era como resolución de dudas y este tipo de rollos. No sé si tienes alguna duda sobre la materia, sobre cómo se lleva a cabo el examen, sobre cualquier asunto. Ahora mismo hay mucho, ¿no? Hay mucho rollo. Vale, bueno, pues. Yo es la última clase que doy. Yo creo que ya estaré, ¿no? Con 14 que hemos dado, me parece. Es la última clase que doy, la subiré mañana, igual que todas, pero eso no significa, como digo siempre, que... Sí, correcto, esta es la última sesión. De hecho, no deberíamos ni haberla tenido, ¿no? Porque la sesión número 12, que en nuestro caso además hicimos una adicional, pero la sesión número 12 era en diciembre del año pasado. Lo que pasa es que quise hacer una última clase, pues eso, para resolver dudas y tal y cual. Un poco más cerca del examen. Pero lo que te decía, lo que os digo a todos, el hecho de que sea la última clase, de que no tengamos más clases oficiales, entre comillas, no significa que no vayamos a tener más... O sea, no podéis hacerme todas las preguntas que queráis, ¿vale? Tenéis mi correo electrónico, lo voy a poner aquí, lo pongo aquí por escrito. .es, que también os dejo el otro. Wea, espera que se ha abierto esto. peredaherrera@gmail.com, ¿vale? Lo podéis enviar a cualquiera de ellos hasta el mismo día del examen y yo intento resolver vuestras dudas, ¿vale? Me imagino que ya sabéis cómo funciona el examen, el tema este de que es de tipo test. Me imagino que sabéis cómo funcionan los exámenes en la UNED. Tenéis que venir con vuestro carnet de estudiantes para que vaya un poco más ágil el asunto. Si alguien no tiene carnet de estudiantes o se le olvida ese día, con el DNI va a entrar perfectamente, ¿vale? El carnet de estudiantes para que todo vaya más rápido y más fluido. Y bueno, sabéis que tenéis dos semanas para hacer el examen, o mejor dicho, que tenéis dos fechas en dos semanas alternas, es decir, hay una semana, otra de descanso y la segunda semana de exámenes. Sabéis que una de las fechas tendréis un examen por la mañana de mañana y otra de las fechas tendréis un examen de tarde. Podéis escoger cualquiera de los dos. Y normalmente, digo normalmente porque hay sitios donde sí, pero normalmente no tenéis ni que avisar ni nada, ¿vale? Hay sitios donde sí debéis avisar porque son centros asociados, a lo mejor muy pequeñitos, y necesitan saber cuánta gente irá en cada una de las fechas, ¿vale? Cada una de las semanas. En esos casos recibís un correo electrónico por parte de vuestro centro asociado preguntándoos. Entonces, si no habéis recibido nada, se sobreentiende que no tenéis que avisar y podéis ir en el momento que queráis, ¿vale? Y bueno, por mi parte, deciros que es una asignatura, yo creo, bastante fácil, con un examen bastante asequible. Mirad los exámenes de interpretación desde la Constitución. Diferencia con interpretación constitucional. Vale, venga. Bueno, lo que os decía, mirad los exámenes de otros años y fijaos un poco en todos estos asuntos. ¿Vale? Y porque hay un montón de preguntas que se repiten. Vale. Interpretación, aplicación e interpretación del derecho, tema octavo. Interpretación desde la Constitución, diferencia con interpretación constitucional. Bien, vamos a ver, exactamente en qué tema has encontrado esas dos expresiones. Porque es que, te comento, son expresiones que pueden ser. Vale, guay. Son expresiones que pueden ser utilizadas de forma como sinónimo, ¿vale? O que pueden significar dos cosas distintas. Si pensáramos en cosas distintas, interpretación desde la Constitución sería interpretar una norma jurídica acorde a los principios contenidos dentro del texto constitucional. Si dijéramos interpretación constitucional, podría hacer referencia a la interpretación que sobre una norma jurídica realiza el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Pero ya te digo que en principio deberían ser expresiones sinónimas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Vale, entonces, ¿alguna preguntita más que tengas? Sí. Las dimensiones del discurso jurídico. Que lo encuentre yo así. Las dimensiones del derecho. ¿Te refieres? La teoría de la tridimensionalidad de Miguel Reale, tema 1. Tema 8 también. Vale, déjamelo ver. Pero mira las fichas para intentar explicártelo de la misma forma que lo explicamos. Que lo explicamos la otra vez. Vale. Bien, material o valorativa y pragmática. Bien, siempre que hablamos de dimensión de tipo material o de tipo valorativo, tenemos también esa misma referencia en lo que te decía, ¿no? En la dimensión valorativa de la teoría de la tridimensionalidad de Miguel Reale que vimos en el. Dimensión valorativa, estamos haciendo referencia a la justicia, a un concepto de justicia, a un concepto de un concepto que unifica derecho y justicia. Dicho de otra forma, vamos al otro. Dimensión pragmática, es lo que su propio nombre indica. Es aquella que reinterpreta o interpreta única y exclusivamente aquello que aparece contenido en el ordenamiento jurídico, aquello que aparece contenido en la letra de la ley, es decir, un juspositivismo estricto. ¿Vale? En cambio, dimensión material o valorativa, o discursividad material o valorativa, es aquella que introduce elementos de carácter, te digo, narrativo, de justicia, carácter ético, etcétera, etcétera. Es aquella que nos invita a repensar el derecho desde un punto de vista que amplía el espectro estrictamente lingüístico. Es decir, no solamente tenemos que atenernos a lo previsto en la literalidad de la ley, sino que tendremos que interpretar esa ley en atención a una serie de valores. ¿Vale? O dicho de otra forma, podríamos decir que tu pregunta se resume en la distinción entre jus naturalismo y jus positivismo, haciendo un mutatis mutandi de estos que nos gustan tanto a los juristas. ¿Vale? Bueno, entonces, mira, si queremos, si quieres, piensa alguna duda más, y si quieres, entre medias, entre que te sale o no, vemos precisamente esto, ¿no? La teoría jus naturalista y la teoría jus positivista. Vamos a ver eso, que es algo que aparece en un montón de ocasiones a lo largo de todo el temario y que nos va a servir, bueno, pues, como repaso a muchos asuntos, ¿no? Jus naturalismo y jus positivismo son seguramente las dos grandes manifestaciones teóricas que a lo largo de la historia ha habido sobre el concepto de lo que es el derecho. Sobre el concepto de lo que es el derecho. Estamos reduciéndolo mucho porque estas dos inmensas teorías tienen mogollón de matices y tienen mogollón de subteorías más pequeñas, etcétera, etcétera, pero bueno, nos sirve. Porque además nos sirve desde un punto de vista temporal, desde un punto de vista cronológico, ¿no? ¿Qué es el jus naturalismo? El jus naturalismo lo que nos dice, el jus naturalismo estricto, el radical, el jus naturalismo más cañero, lo que nos dice es que hay dos derechos, ¿vale? Hay un derecho que está aquí, a ver, hay un derecho que está aquí, que es el derecho nuestro, ¿no? El derecho de los hombres, el derecho del mundo, del día a día, ¿vale? Nuestro derecho, lo que tenemos escrito. Y luego hay otro derecho que está aquí, ¿lo veis? Que está aquí arriba. ¿Qué es un derecho? Este de aquí arriba, este, que es un derecho que es perfecto, que es válido para todo momento y válido para cualquier lugar. Es un derecho universal, es un derecho atemporal, es un derecho. Pues eso. Perfecto. Siempre os pongo el mismo ejemplo. No es el único ejemplo, pero yo creo que es el más fácil. Es el derecho de Dios, el derecho divino. ¿Por qué digo que no es el único ejemplo? Porque hay otros que dicen que este derecho es el racionalismo, es el derecho de todo lo que los hombres tienen de humano, es el derecho de las leyes de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es mucho más sencillo establecer esta idea respecto a criterios casi teológicos, ¿no? Si nosotros creemos que existe un Dios y creemos que Dios ha creado un ordenamiento jurídico, o sea, creemos que Dios tiene unos conceptos de justicia que evidentemente se extienden hasta el mundo del derecho, entenderemos que esos conceptos de justicia son perfectos, ¿no? Porque Dios lo que hace, lo hace bien. Y entenderemos que son válidos en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque lo que es bueno para Dios hoy tiene que ser bueno para Dios también dentro de 14 años, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esta idea del jus naturalismo? Nos lleva a decir, no, oye, mira, es que si tenemos un derecho perfecto, que es este derecho de aquí arriba, este derecho de aquí abajo se tiene que imitar al derecho de arriba. Tiene que ser exactamente igual que el derecho de arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que es perfecto. ¿Vale? De tal forma que lo que nos dice el jus naturalismo más estricto es, oye, mira, es que si el derecho de abajo no imita el derecho de arriba, sabiendo que el derecho de arriba es un derecho perfecto, sabiendo que el derecho de arriba es el derecho divino, a lo mejor lo de abajo no es derecho. Igual esto no es derecho. Y nos dice el jus naturalismo, en su sentido más estricto, dice, oye, es que igual lo de abajo no hay que seguirlo. Porque a lo mejor, si lo de abajo no imita lo de arriba, sabiendo que lo de arriba es derecho, a lo mejor lo de abajo no es derecho. Entonces, no hay que seguirlo. No solo no hay que seguirlo, sino que hay que oponerse a ello, nos dicen algunas concepciones ya muy radicales de esto. ¿Vale? La idea aparentemente es chula, porque en el fondo, si nosotros la despojamos de su componente religioso, de lo que nos está hablando es de la justicia. Y lo que nos está diciendo esta idea, que digo, que insisto, aparentemente o inicialmente es chula, lo que nos está diciendo esta idea es, oye, colega, cuidado. Es que el derecho tiene que ser justo. Porque si el derecho no es justo, entonces deja de ser derecho. Y si tú tienes un derecho que no es justo, realmente no es derecho y por lo tanto no tienes que seguirlo. ¿Vale? Es una idea atractiva. Es esa que hace descansar el derecho en su concepto de justicia. ¿Cuál es el problema? Hay un problema de base, ¿no? Es, oye, ¿quién me dice cuál es este derecho? ¿Quién me traduce el derecho que es justo? ¿Quién dice lo que es justo y lo que no? ¿Qué será, el sacerdote? ¿Será el monarca? ¿Será un, yo qué sé, un consejo de sabios? ¿Cuál es el problema del iusnaturalismo? El problema del iusnaturalismo es que plantea una total y absoluta falta de seguridad jurídica. Total y absoluta falta de seguridad jurídica. ¿Vale? Porque nunca sabemos si lo que se ha dictado es derecho, ¿no? Nunca sabemos cuál es el derecho bueno y cuál no. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuándo surge este iusnaturalismo? Bueno, pues surge a lo largo de toda la historia y va a dominar el mundo jurídico hasta las luces, hasta la ilustración. ¿Vale? Cuando se empieza a poner en solfa toda esta idea, fundamentalmente haciendo descansar la problemática en el hecho de que no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos algo que es muy habitual, ¿no? Entonces el péndulo está aquí y el péndulo cuando está aquí, cuando está tan arriba, tú lo sueltas y sube hasta muy arriba en el otro lado. Hasta muy arriba. De la teoría antitética al iusnaturalismo, que es el iuspositivismo. El iuspositivismo es mucho más sencillo. El iuspositivismo, que se desarrolla sobre todo en el siglo XIX, que va a gobernar, que va a ser mayoritaria durante gran parte del siglo XX, veremos hasta cuándo. El iuspositivismo es algo muy sencillo, ¿no? De explicar, de transmitir. El iuspositivismo nos dice que únicamente será derecho, perdón, el derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. Dicho de otra forma, que únicamente será derecho el que se contenga en las leyes, en los códigos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no puede salir de ahí. ¿Veis la jugada, no? Hemos pasado de, a ver, aquí, de una absoluta falta de seguridad jurídica a, uy, uy, una absoluta seguridad jurídica. Porque no hay más seguridad jurídica que el hecho de decir, no, oiga, es que si usted se sabe de memoria el código, sabe lo que puede hacer y lo que no. No hay nada fuera de ese código. ¿De acuerdo? Es el use positivismo. Insisto, esto aparece para combatir como reacción a este use naturalismo que presentaba una ausencia de seguridad jurídica grande. Y se desarrolla durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. ¿Por qué digo gran parte del siglo XX? Porque el use positivismo, que también es algo que nos parece que este tío va a saber lo que puede hacer y lo que no, ¿no? Solo tiene que estudiar el derecho y tal. Esta idea, que insisto, nos puede parecer también relativamente atractiva, presenta otro problema. Presenta otro problema, ¿no? Que es, vale, tenemos seguridad jurídica, pero no tenemos nada que identifique derecho con la justicia. Dicho de otra forma, si nosotros consideramos que el derecho se acaba única y exclusivamente en la letra de las leyes, entenderemos que es derecho cualquier cosa que aparezca dibujado en la letra de una ley. Es decir, hacemos descansar el mundo del derecho en una serie de mecanismos puramente procedimentales. O dicho de otra forma, si la ley es válida, puede poner cualquier barbaridad, cualquier barrabasada, cualquier animalada, que seguirá siendo derecho. Claro, esto nos plantea una problemática cuando termina la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta que buena parte de la barbarie nazi es legal. Es legal porque está establecida en leyes. Y es válidas. Y entonces decimos, oye, a lo mejor el use positivismo, en sentido estricto, no funciona, ¿no? Y entonces lo que hacemos es no un retorno al pasado, sino una fusión de estas cosas, de ambas teorías, que lo que busca es traer nuevos criterios de justicia y de valores a la mera letra de las leyes. ¿Vale? Vuestro manual lo denomina teoría axiológica, que sería la tercera, ¿no? Es aquella teoría que hace descansar la fundamentación de las leyes en axis, en axiomas, en principios, ¿vale? Principios no de que estemos al principio de algo, sino principios, ¿vale? Yo tengo unos principios, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿En realidad de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, de reintroducir criterios de valoración, criterios de justicia en los elementos puramente biospositivistas. Evitar esta deriva just positivista estricta que tan dañina se mostró hasta la Segunda Guerra Mundial. Pues lo intentamos, insisto, en la práctica con la creación del nuevo Estado constitucional, donde las constituciones son normas directamente aplicables y donde las constituciones, además, ya no son únicamente normas de carácter organizativo, ya no se limitan a organizar la pirámide estructura administrativa, sino que más allá de ser también esa pirámide, incorporan una parte dogmática, es decir, incorporan derechos. ¿Qué derechos? Los derechos humanos, que una vez entran en la Constitución, pasan a ser derechos fundamentales. Los derechos humanos son esos derechos inmanentes, natos, que tenemos todos los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, y que son el mínimo. Por debajo de eso, no podemos ser seres humanos, seremos otra cosa. ¿De acuerdo? Los límites intrínsecos en el ejercicio de los derechos fundamentales. Vale, nuevamente te lo miro, vale. Los derechos fundamentales durante los primeros momentos de los derechos fundamentales, fundamentalmente a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se consideraba que los derechos fundamentales eran ilimitados, que no tenían límite ninguno, ¿vale? Esto se ha ido modulando, se ha ido matizando con el paso del tiempo. Hoy en día consideramos que los derechos fundamentales, derechos humanos, que luego se constitucionalizan y pasan a ser derechos fundamentales, tienen límites, tanto intrínsecos como extrínsecos, o sea, propios suyos y de puertas afueras. Los límites intrínsecos fundamentalmente son dos. El primero es la propia naturaleza de los derechos humanos. ¿Vale? Los límites que derivan de la propia naturaleza de los derechos humanos. Y el segundo es aquel que se relaciona con el ejercicio del derecho. Empezando por este segundo, ejercer cualquier derecho más allá de su específica finalidad no es ejercer el derecho, sino abusar de él. ¿Vale? Y en cuanto a la propia naturaleza, se refiere precisamente a eso. ¿Vale? Que los derechos fundamentales están definidos y en su definición entra su naturaleza. Todo lo que esté al margen de eso, ¿un ejemplo de cuál? ¿Del primero? Vale. A ver, ejercer un derecho más allá de su específica finalidad no es ejercerlo, sino abusar de él. Ah, vale, de la propia naturaleza. Vale. Déjame que piense, ¿vale? Vale. Anda que. Vale, muy bien. Vale, bueno. Entonces, decíamos, ¿dónde te